La primera pregunta, primero lo saludo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar aquí tan tempranito. Usted se levanta temprano porque tiene juicio todos los días, esto lo digo, y labura. Es un juez de la nación que labura y está todo el día al frente, como otros que hay, pero esos son los que no hablan. Él es el único de los que laburan que hablan. Hay otros que laburan y que cuando la cosa viene mal y hay que criticar, no están. Él tiene un montón de gente que en privado le dice... Yo estoy de acuerdo con vos, pero la corporación, viste, que después te pide dura, y él es víctima de la corporación. Pero, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿eh?
Un gusto enorme estar acá.
Bueno, así nomás, 1.616 páginas. ¿Usted ha escrito alguna vez un fallo de 1.616 páginas? Supongo, pues, para decir cosas importantes, digo, en este caso... Lo habrá leído, la mayoría usted sabe leer un expediente claramente y una sentencia y sabe para dónde va y si está flojito de papeles o no. ¿Usted alguna vez puso en, para condenar a alguien por encima la íntima convicción, la presunción sobre las pruebas que había en un expediente? Digo porque es la base de la condena del Tribunal Oral Federal 2 a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Yo diría que la base es una decisión política, no judicial.
Bien.
Tan política que hasta persiguen a los abogados, reconocen no tener pruebas. Nunca vi una sentencia, se hacen su propia defensa diciendo que la offer no existe.
Claro.
Hablan de cosas que no tienen nada que ver con la sentencia, y demuestran claramente que esto fue una decisión política que los jueces no podemos desconocer, porque esto te acusan de juez político, ¿no? A los que hablamos en público. Pero a los que andan por la embajada, por el Olivo, por la cancha de fútbol, esos no son jueces políticos. Esos son honorables jueces. Y los que hablamos en las plazas a la luz del día somos provocadores. Entonces merecemos un juicio político. Y para eso se está juntando la mayoría. Acaban de resolver que acaban de robarse una banca, sacándolo a Doñate, y se están preparando para...
Esos son colegas suyos, porque es la Cámara, en lo contencioso administrativo federal.
Claro, pero los jueces tienen que estar mirando los intereses del país. Hay dos conceptos ahí muy fuertes, que es hasta dónde llega la imparcialidad de los jueces, ¿no? Uh-huh. Y hasta dónde llega su poder de decidir. Y después que los jueces deben conocer la realidad porque, ojo, eventualmente el presidente de la Corte está en la línea de sucesión presidencial. Así que los jueces tienen que estar al tanto de lo que pasa en su país, también desde lo político. A mí me pasó que durante la pandemia le tuve que decir a algunos jueces, no podés ordenar tareas comunitarias porque la gente no puede trabajar.
Claro.
Y los tipos desconocían tanto la realidad que no
sabían que había la realidad, claro.
Exactamente. Uh-huh. Y después a veces pasa, y esto tiene que ver con el tema que hoy me preocupa, a veces pasa que la gente cree que los jueces podemos hacer lo que queremos, ¿no? Este fallo tiene una particularidad que dice, la pena es poca. Eso es un problema del legislador, que claro. El juez no tiene por qué matar.
O sea, querían más.
Pero yo te doy un ejemplo, que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a otros. Cuento porque es el que más fresco tengo. Cuatro muchachos estudiantes de medicina del interior que vivían en una pensión, una noche salieron y se tomaron una copita de más, robaron en una estación de servicio, pero a la media hora se dieron cuenta que habían hecho un desastre. Entonces se fueron a la comisaría... entregaron el cuchillo que habían usado, confesaron y devolvieron y pidieron perdón. Bueno, llegó eso a mi tribunal, y la tramité muy rápidamente, y cuando dicté la sentencia, yo me he dado cuenta que no era justo que la sociedad perdiera cuatro o cinco médicos, que ya estaban por recibirse, que venían del interior, que habían hecho... Bueno, había una cantidad de razones... que en mi convicción era y no me puse a criticar que la pena era alta, y tuve que condenarlos a 5 años de prisión, que era lo mínimo. Estaban confesos, no había ninguna razón para absolverlos, no tenía que forzar la ley. Entonces los condené a 5 años de prisión, punto y seguido. Y le mandé un oficio, en ese momento yo era juez provincial, año 84, Y le mandé un oficio al gobernador diciendo que necesitaba que lo indultara. Y a los 15 días Armendáriz lo indultó. Se lo fundé, porque a veces los jueces tenemos que cumplir con la ley, no podemos hacer lo que queremos. Acá hacen lo que quieren. Ahora empezaron a perseguir a los abogados, empezaron a decir esta pena no me gusta, que quisiera ponerle más años.
Aclaro el tema de perseguir a los abogados, porque en el fallo, algo nunca visto, piden que se investigue al doctor Carlos Veraldi por la forma que trató al tribunal como el tribunal del lawfare. Una cosa insólita, inédita, y la impunidad que tienen, porque el colegio de abogados lo espera de pechito, ¿quién? Gil La Vedra. Entonces, como Veraldi es el abogado de Cristina, un hombre de mucha trayectoria, muy respetado en el Poder Judicial, de hecho los conoce a todos, con lo cual está más sorprendido que nosotros, porque dice, ¿qué le pasó a estos tipos?
Que
eventualmente mostraron la hilacha, porque usted también lo conoce a todos.
Yo fui muy amigo de Gil La Vedra y la verdad que pasó de una punta a la otra con una velocidad tremenda. Pero es bueno, este es un momento histórico en la Argentina donde no hay poder judicial, hay tipos que están haciendo política con una estrategia que a muchos no, es decir, que muchos no la ven, ¿no? Yo no sé si el fallo va a salir o no va a salir, porque para mí la estrategia es primero demostrar que con una condena pendiente que puede salir en 2 meses, 3 meses,
o no salir,
esperando primero para ver si se presenta o no. Y generar que no se presente, si se presentara, vendría un gran ataque. Porque algunos dicen no, porque Cristina no quiere. Si se presentara, seguramente la condena saldría. Yo creo que la condena puede salir o no salir, porque durante el gobierno, si la condenaran, tendríamos una presidenta condenada, muy debilitada para gobernar. Si no se presenta, también va a estar debilitada y la van a acusar de que por cobardía o por lo que fuera,
siempre
no se presenta porque es culpable. Así que estos que dicen que esto es, hay que tener cuidado, porque la van a criticar, yo la verdad que no los entiendo, la critican y dicen cualquier cosa todos los días. Pero además, hay que colocar a los argentinos en su derecho a elegir al que quieran. El indulto no es para la persona indultada. Es decir, Irigoyen dictó dos indultos. Uno indultó no me acuerdo el apellido, a un líder anarquista que se lo acusaba de haberlo matado a Ramón Falcón.
Simón Radovisky.
Exactamente. Y porque había un problema político ahí. Y otra fue a un señor Ibáñez que hacía 3 años estaba preso por robar tres pares de medias para entregárselas a un indigente. Y esto se conoció, se veía como una cosa muy injusta, no tenía sentencia y lo indultaron. Después tenemos el caso de Uriburu con Irigoyen, que termina, su abogado lo defendía desde la cárcel, ¿no? Por eso hablemos de los abogados también. Y lo quería indultar y digo, yo no quería. Y el peso político para el gobierno de facto era tremendo. Si digo, se moría, iban a pagar un precio político muy alto. Entonces terminaron indultándolo. Después tenemos otro caso de indulto, el de Perón a Balbín. Balbín estaba preso en Olmos, con causas abiertas, sin sentencia, y venía a las elecciones. Entonces estaban insistiendo mucho con la proscripción y qué sé yo, pero lo indulte y Balbín no quería salir de la cárcel de Olmos. Claro, pero esa historia terminó con un Balbín que decía, el viejo adversario despide al amigo. Y bueno, y hubo más indultos, y la gente cree que la otra cosa que cree la gente es que el indulto es nada más que para los culpables. Esto es un disparate.
Claro, vamos a hablar de que el doctor escribió hace poquito, junto con otro colega, ayúdeme, el tema del indulto.
Fabián Metler.
El tema del indulto, la presidenta, y hace tiempo habló en otra radio conmigo, dijo algo contundente. Y la verdad que es para pensarlo. Cristina no quiere. Y él me dijo, ¿y qué importa que Cristina no quiera? El presidente es Alberto Fernández, y él tiene que resolver de acuerdo al poder que le da la Constitución. Algo así dijo, ¿no, doctor?
Algo así, y además remarqué cuáles son los beneficios para tanto para Cristina como para Alberto. Cristina va a seguir siendo perseguida, no solo ella, sino que se va a abrir pronto la causa del Lodo al futuro para empezar a perseguir a Axel Kicillof. También se va a abrir la causa a Otesur cuando les convenga, porque todo esto está hecho con una rigurosidad en el tiempo muy, muy precisa, ¿no? Van a abrir la causa a Otesur para perseguirla a Cristina, si las cosas no le van bien, pero también a Máximo y a Florencia. De modo que la única forma de que Cristina pueda gobernar con amplitud...
Romper todo esto,
es una decisión de Alberto, al que también le vendría bien. Porque si Alberto se presenta a una elección y el PASO gana, supongamos, y la elección general también, va a seguir con la misma debilidad que tiene ahora. Porque va a estar Cristina y la gente la quiere votar a Cristina, o por lo menos un porcentaje enorme. Así que no, tampoco va a tener legitimidad, y esto está en la historia, además. Después del indulto del 56, vinieron gobiernos muy... Del indulto, no, de la proscripción, que no se podía... El que cantaba la marcha peronista, sí. Marche preso era, ¿no? O solo por decir Perón. Y todos los gobiernos que vinieron ahí, los civiles y militares, tenían una debilidad enorme, al punto tal que cuando le dan el golpe contra Illia, lo único que tuvieron que hacer fue agarrarlo del brazo y dejarlo en Plaza de Mayo para que se vaya el taxi. Uh-huh. Eso muestra la debilidad de un gobierno. Y ahí empieza la gran decadencia argentina, a partir de estas debilidades políticas que duraron 18 años. Acuérdense que Perón también... Lanús se le puso además un agregado que fue tiene que estar un año antes.
Claro, y... Las elecciones de marzo estaba proscrita, no las de septiembre.
Y no decía, marzo. Alberto podría salir con un acto de grandeza y de autoridad, claro. Que incluso le vendría bien, porque todos lo acusan de que no decide, y salir por la puerta grande de la historia, porque hizo muchas cosas buenas también durante...
Sería revolucionario para la forma de ser de Alberto, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Yo se lo he aconsejado. En fin, no me contesta, o me contesta con alguna evasiva, pero contesta. Lo que a mí me asombra es que del otro lado, del lado que se pone más el acento en lo nacional y popular, no quieren debatirlo.
Mirá.
Y esto porque le tienen, es decir, porque Cristina no querrá el debate, porque la asesoran mal. Cristina obviamente tiene que negarse. Porque es un acto de debilidad, es una especie de... Y ahí tiene razón que tienen no negarse. Pero después de una vez pasado el indulto, no habría ningún inconveniente, porque ya se hizo en la Argentina, empezar una acción de declarativa para con su derecho a que la juzguen y que se diga, se restituya su buen nombre y honor. Esta acción declarativa no la podrían tratar los mismos jueces que intervinieron en la otra causa. Esto se hizo con los juicios por la verdad, que después derivaron en los juicios en serio, cuando esto lo hicimos durante la época del menemismo, que no se podía juzgar, pero empezamos a exigir, y bueno, por lo menos queremos saber qué pasó. Entonces las soluciones jurídicas están. Ahora lo que yo no sé, o sí lo sé, pero no tengo, es decir, es un pronóstico nada más, es que hay mucha gente interesada en que Cristina no se presente primero, y si se presenta, que se presente debilitada. Y el presidente no debería permitir eso, pero no en beneficio de Cristina, sino en beneficio del pueblo, de la pacificación, de tener un gobierno fuerte para negociar las enormes cosas que hay que negociar el año que viene, y para devolver la institucionalidad a la Argentina.
Un diagnóstico siempre es necesario para afrontar la enfermedad, ¿no? Y todo lo que estamos planteando sobre el Poder Judicial, hay que saberlo y ahí encontrar el camino. No se lo pregunto a usted, que ha militado plazas, ha gritado en todos los sitios donde pudo gritar, escribe documentos, pero ¿cuándo el resto va a dejar de hacer diagnósticos? ¿Y cómo hacemos para pasar de esa cuestión estrictamente declamativa a decir, bueno, basta, se acabó, porque esto en el marco de los 40 años de democracia, lo único que nos marca es que no hay esa democracia plena con la que se soñó aquel sábado 10 de diciembre del 83.
¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, los jueces están muy acorralados con el Consejo de la Magistratura. Es decir, uno dicta la sentencia, la agarra Rosati, se la manda a Rosati. Rosati arma la mayoría y el juez se va.
Claro.
Este es el peligro que corren los jueces y algunos se callan, los buenos se callan y, como decía Darío recién, y después vienen en la oreja y dicen, vos tenés razón, pero no quiero dar problemas. Y en lo político, creo que nadie lo explica bien, porque no escucho que lo llamen a Balcesac, que le pregunten a Zaffaroni, algunos me dicen, esto no puede ser, y lo dicen porque el indulto tiene mala fama por el indulto a los genocidas. Uh-huh. Y ahí también hubo un caso, D'Aleo, que no quiso aceptar el indulto, lo indultaron igual, porque es un hecho que es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
Una decisión de Estado, casi, ¿no?
Estado, que no tiene nada que ver con la persona indultada. Tiene que ver con devolverle el derecho a votar a quien a uno le plazca, sea Cristina o no. Hay algunos que quieren que vote para derrotarla, entonces la quieren débil. Otros que quieren votarla, y este es un derecho que tenemos todos. Entonces es un presidente que debe velar por el bienestar general. De modo que esto lo puede comentar Balcesac, que para mí es el mejor constitucionalista que tenemos, también Zaffaroni. Algunos dicen no se puede indultar los hechos de los mismos. El otro día escuché de nuestro sector. Yo digo nuestro sector porque los jueces también tienen que ser nacionales y populares. Porque para eso estamos. Yo antes de firmar una sentencia en contra de mi país, me corto la mano. Ahí hasta donde llega la imparcialidad de un juez.
Claro.
Es hasta cuando puede hacer un daño a la patria. Tenemos que cumplir la ley, pero no podemos, porque son tres poderes, y esto lo dice toda la jurisprudencia, que tienen que actuar en conjunto y armoniosamente. Entonces, cualquier fallo, lo que hace Capuchetti, por ejemplo, no investigar la deuda, pero eso es una traición. No voy a decir que es traición a la patria porque no hay guerra, aunque cierta guerra económica.
Pero igual es coherente Capuchetti porque tampoco investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Hace lo que quiere, porque sabe que está apañada por el Clarín, Mañeto y sus amanuenses, y también por la Corte y el Consejo de la Magistratura. Así que la impunidad de los jueces es peligrosísima. Estamos todos en libertad condicional.
A ver, tenemos un audio, porque ¿qué pasó ayer? Contale a la audiencia quién apareció ayer en los medios. Alguien que intentó matar a Cristina habló, le vamos a conocer la voz, ¿no?
Así es, está detenido en el penal de Ezeiza, desde donde intentó escaparse Lindor hace pocos días, y desde allí le envió una carta al fiscal Luciani de la causa Vialidad diciéndole que a él lo tienen secuestrado, tanto Cristina Fernández como Capuchetti. En esa carta también pone un teléfono, sí. Escribe un teléfono en esa carta que le manda al fiscal. Ese teléfono llega a la producción de C5N. C5N llama, atiende Sabac Montiel y dice esto.
A ver.
Entenderán que mi situación es muy comprometida y a veces yo estuve buscando los medios de forma despavorida, ¿entendés? Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Alimentando una historia, estuve solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá de que Brenda Uriarte no tiene nada que ver.
¿Y por qué la quisiste matar? ¿Por qué la quisiste?
Bueno, básicamente, por la situación del país.
¿Y la quisiste matar?
Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía 5 balas. Pero después me plantaron balas en mi casa, que yo no tenía opción de droga, diciendo que yo era un drogadicto. No sé, están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy cuando yo no soy todo lo que dicen ser.
¿Dónde lo conoces vos, a Luciani, por ejemplo?
Lo conocía de la tele de antes, porque es obvio que Luciani tenía bronca. Sí, básicamente es el que tiene la causa, que tiene problemas, digamos, con Cristina.
Okay.
Yo, en vez de tirar el pestillo, o sea, imagínate los nervios de estar en un lugar y tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás, y cuando tiré el gatillo no salió un tiro, porque de tanto tumulto y toda la gente estaba nerviosa.
¿Te arrepentís de haber hecho eso?
No.
No.
Está muy bien asociado. Este, sí, muy claramente. Bien asociado. Y demuestra que...
Sí,
que...
porque tonto no parece. No, con todo no respeto parece. A los tontos.
Porque está diciendo, sigo cumpliendo, y cuando dice Brenda no tiene nada que ver, está diciendo Caputo no tiene nada que ver. Yo fui solo. Y la verdad es que lo hace con una prolijidad y una... Bueno, las cosas propias de la derecha.
¿Alguien ¿no? confesó así ante usted en un tribunal?
No, eso, y además no es una confesión.
¿Alguien dijo yo quise matar o maté? ¿A usted le dijo a alguien eso?
Sí, alguna vez hay alguno que confiesa. Ah.
Igual esto no lo dijo en el expediente. ¿Eh?
No, pero está la carta en el expediente. Esto es para generar un hecho político y zafar a los Caputos.
Igual a Clarín en la Nación no le llama la atención porque no, ni nada. Siquiera eso, donde el tipo se está haciendo cargo y podían llevar agua para su molino... Y Sabat Motil se hizo cargo del crimen, como diciendo todos los demás que estamos alrededor no tenemos nada que ver. Sin embargo, no.
Por eso hay que ver quién lo publica, ¿no? A mí, digo, lo de,
Página 12 lo publica.
Lo del indulto es muy interesante porque se le circuló también a toda la...
Sí.
Y no dijeron ni una palabra.
Es verdad, no opinaron.
Ni
que sí ni que no, ¿no?
Nada, no me invisibilizaron el problema. Y lo curioso es que los del sector nacional, popular, progresista, no quieren discutir el tema. No me asombra de la derecha, porque no les conviene, les rompe un poco su estrategia. Lo que me sorprende es que los demás, salvo honrosas excepciones como ustedes y Rizzo fueron los únicos que... Rizzo hace su política contra Gil La Vedra, ¿no? Y hace bien.
Tiene un programa de radio, también es periodista.
Exactamente. Y bueno, a vos ya te conocemos, así que si querés digo lo que pienso, que son todas todos halagos, pero...
Se hace lo que piense y yo pienso lo mismo que usted.
Y bueno, esto indica algo, ¿no? A mí me indica que no me estoy equivocando. Por lo menos lo que he hablado con Marcesac, qué sé yo, ni de lo jurídico, ni de la visión de lo que puede pasar. No,
no, porque la pregunta sería, háganlo y después vemos. No, no, pensemos, no, que si lo hago, que sí, que no, que la jurisprudencia, hacelo y después vemos. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, Menem no le preguntó a nadie, y nadie lo juzgó por eso. Perón tampoco le preguntó a nadie, y lo sacó Balbín de la cárcel a empujones. A Balbín le convenía quedarse, porque venían las elecciones y eso le levantaba la popularidad. Así que la historia nos muestra que el indulto es un hecho político, una decisión política que se hace por razones de Estado. Es una discusión que yo también tuve con Alfonsín, que alguna vez la he contado, no sé si la...
Sí.
Bueno, Alfonsín me llama por teléfono el día antes de que yo firmara la inconstitucionalidad de la ley de audiencia de vida y me quiere convencer, éramos amigos,
ahí está
Sergio
la imparcialidad suya se demuestra claramente en esto, porque tenía relación con Alfonsín y le dijo, no, mira, para mí esto es inconstitucional.
Exactamente, yo como juez no puedo hacer otra cosa. Y él me dice, pero hay razones de Estado, qué sé yo, que me llevan a esto, tengo un revólver en la cabeza, no se puede perder la democracia, no podemos tener 30.000 muertos. Bueno, ahí se levantó un poco el tono de voz, pero pasaba bastante con Alfonsín, porque nosotros nos reuníamos, yo era el más pibe, con Alfredo Bravo y con Raúl, cada 15, 20 días en la casa de Alfredo, ¿no? Y eran discusiones para mí maravillosas, yo tenía 30 y pico de años, y teníamos un parrillero de 15 años más o menos que se llamaba Alejo, que después tuvo un ayudante más chiquito que era el que se llamaba Juan Martín, ¿no?
Todos Ramos Padilla.
Sí. Pero eran discusiones maravillosas. Y Alfonsín me dice, ¿qué hiciste? Bueno, hice lo que vos me habías pedido, cumplí con la Constitución, No, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Y en tu lugar tendría que pensarlo mucho, porque pensar en 30.000 muertos, pensar en que se puede caer la democracia, que era muy débil también en ese momento, porque en esas charlas hablábamos cuánto iba a durar el gobierno.
Mirá, déjelo ahí, Doc, porque nos vamos a la noticia y después terminamos el reportaje. 9:31 Noticias en Radio Nacional.
Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
Hora 9:30.
Intendentes bonaerenses del Frente de Todos impulsan la candidatura de Cristina Fernández.
En diálogo con el programa Pase lo que pase, el jefe comunal de la Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, agregó que es necesario romper la proscripción.
Nosotros, cuando Cristina plantea hay que tomar el bastón de mariscal, nos juntamos una cantidad de compañeros y empezamos a construir esto de Luchi vuelve y Cristina imprescindible en esa construcción. Y lo tomamos y fue la consecuencia de esto del sábado, que la verdad fue un acto importante. Ahora nos juntamos mañana para seguir generando acciones en los próximos días. 14 semanas para el cierre de listas, no nos queda demasiado tiempo. Bueno, y esa es nuestra tarea, otros harán otra. A mí a veces me preguntan, y si no es Cristina quien es el candidato, bueno, que lo construyan otros. Nosotros construimos la candidatura de Cristina, esa es nuestra tarea. Entonces, si yo no estoy convencido de esa construcción y me distraigo, no, que tengo que tener un plan B y demás, no le pongo la energía al plan A. Y para nosotros el plan A es Cristina candidata, y romper la proscripción significa que se presente elecciones y que las gane. Y bueno, y aparte también, lo que genera a partir del otro día, en el plenario, cada tres palabras, la gente, los compañeros reaccionan: Cristina presidenta, Cristina presidenta.
Organizaciones sociales marcharán a tribunales para pedir por una justicia que busque la verdad.
Lourdes Marchese.
Se realizará una nueva marcha al Palacio de Tribunales bajo la consigna por un poder judicial que respete la memoria, busque la verdad y garantice la justicia. La misma está prevista para esta tarde a las 16 horas, donde participarán referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como Tati Almeida, el nieto restituido Guillermo Pérez Rosenblit y el abogado Pablo Yonto, entre otros, para exigir justamente por un poder judicial que respete la memoria, que busque la verdad y que garantice la justicia, mientras los jueces se reúnen en acuerdo dentro del Palacio de Tribunales. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes. La información con Santiago Lucía.
Se definen dos series de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Desde las 17 de la Argentina, el Manchester City de Julián Álvarez recibirá al Leipzig de Alemania. En el partido de ida empataron 1-1, y la otra serie de la jornada se definirá entre Porto e Inter, donde juega Lautaro Martínez. Recordamos que en el encuentro de ida el equipo italiano le ganó 1-0 al portugués.
Tránsito. Con Romina Wiener.
Continúan las demoras en Avenida General Paz por un choque múltiple de 4 vehículos que ocurrió a la altura de Griveo en sentido al Río de la Plata. En el lugar, el tránsito sigue reducido. Además, está cortada Avenida 9 de Julio entre Avenida Independencia y Alsina. Están habilitados los desvíos a la altura de Avenida San Juan, Avenida de Mayo y Corrientes. Subte B opera con demoras.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santiago del Estero, temperatura 27 grados 6 décimas, sensación térmica 30 grados 5 décimas, humedad 74%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 28 grados 4, la térmica 31 grados 3, la humedad 68%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional. La radio pública.
Pase lo que pase, siempre con la verdad y la información chequeada. Darío Villarruel, en la radio pública.
9:35, seguimos hablando aquí porque el doctor
programa da para mucho. El aire.
Un día abrimos los micrófonos cuando estamos en la tanda o en la publicidad. Sí. Doctor, bueno, le agradecemos que haya venido, la verdad para mí es un placer. Saludo a Alejo Ramos Padilla, que tiene algo que ver con usted, y al más chico, que no es abogado el más chico, ¿no?
No, después de la intervención de tu padre, le nació la vocación periodística. Quiero tenía un programa, si lo puedo contar, es un chiste. Yo hacía un programa donde iban acá los compañeros de All Boys, iban algunos políticos, que iba de 11 a 1. como era un comité, después venía el asado, los chorizos, qué sé yo.
Como corresponde.
Y ahí entraba Juan Martín, que tenía 11, 12 años, que venían muy preparados, ¿no? Que eran del Pellegrini, y hacían su programa. Entonces, ya tomaban los invitados míos. Y eran mucho mejor los programas de él, porque los chicos se preparaban. Yo me acuerdo, un día lo agarraron a Facundo Suárez Lastra, que para esa época todavía era amigo mío, que es un buen tipo, que yo le decía, contame de la escuela shopping, que era un problema.
¡Oh! ¿No? Claro. Fue un escándalo.
No, no, pero claro, les tiraban sin piedad, ¿no?
Al hueso, al como hueso, diría otro.
Exactamente. Y ahí charlé mucho con Sergio Villarruel, que para mí es un... ha sido un periodista histórico de los mejores que uno ha conocido.
Gracias, gracias, doctor. Y a mí me emociona siempre cuando hablan de mi viejo, porque me parece recordar aquellos tiempos, seguramente, que usted se cruzaba con él o tenía algún diálogo. Y en relación a lo que dijo recién de Alfonsín, y cuando Alfonsín le pidió lo de obediencia a la vida y usted resolvió lo que tenía que resolver, mi papá era gerente de noticias también, y lo uno porque tiene que ver con la forma de ser de cada uno. Me acuerdo que Alfonsín lo llamaba a veces y le decía, Sergio, ¿me mandás un móvil al Comité 14 de Belgrano? Y dice, ¿y qué pasa, Raúl, ahí? No, va a hablar un amigo, Tello Rosas, qué sé yo, un ejemplo. Y te mando una cámara. No, hagamos un móvil. Pero, Raúl, este es un noticiero nacional para todo el país. ¿Cómo mandar un móvil ahí? No, te pido, por favor. Y con todo respeto, se trataban de usted. Eran muy amigos, pero se trataban de usted. Le dijo, Raúl, le pido un favor. Usted dedíquese a gobernar y yo me dedico a hacer programas de televisión porque es lo que yo sé y lo que usted sabe es gobernar. Y así discutían permanentemente, ¿no?
A veces salida... esto era elevado.
Era muy elevado. La salida de Mirta Legrand de Canal 13 en la época fue una pelea dura también, ¿eh?
Sí, pero no pudo con Neusta.
Con Bernardo Neusta no pudo y mi viejo lo tenía que presentar, que en realidad no lo presentaba. Había una mala relación. Mi viejo se la bancó. Claro. Pero cuando venía la columna de Neusta...
No había...
Mi hijo decía 20-32. Y pasaba, y Neustadt trataban de indulzar. Gracias, Sergio, querido. Que, para que se dé bien cuenta que el otro no lo bancaba y este quería quedar bien como Cholulo. Así fue durante uno o dos años hasta que después, bueno, terminó.
Y hay un pequeño datito de la historia también en ese momento. Cuando sale la ley de violencia de vida, yo soy el primero en dictarla y me siguieron tres. Los demás... callados, incluso la Cámara Federal. Y los mismos que se quedaron mudos y callados y no dijeron nada, fueron después que, cuando viene Néstor, los que querían juzgar a todos. Y los que pedían dame el juicio de lesa humanidad a mí.
Es cuestión de momentos, ¿no?
Es cuestión de momentos.
Doc, le agradezco mucho por los recuerdos, por la amistad y por la lucha que tiene todos los días. Estamos con usted, así que lo vamos a acompañar. Muchas gracias por haber venido, ¿eh?
No, gracias a usted, fue un enorme gusto estar acá.
Y se va al tribunal ahora, ¿no?
Ahora me voy al tribunal. Hoy tengo que escribir nomás, no tengo juicio.
Bueno, dígale a los que lo van a saludar, que se esconden en el baño para que nadie lo vea, que muestren la cara, los jueces amigos, dígale, muestren la cara.
Ahora tengo un casco para el tribunal.
Bueno, 9:40, dale.